apoyo al movimiento San Isidro, un grupo de jóvenes activistas que protagonizaron una manifestación a favor de la liberación del músico contestatario Denis Solís, condenado a 8 meses de prisión por supuesto desacato a las autoridades. Hasta aquí las noticias en Radio Martí, les informó Luis Covarrubias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son acá en Radio Martí. Desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami les saluda Amado Gil. Hoy vamos a analizar dos noticias, básicamente dos noticias en este programa con diversas reacciones. Tenemos reacciones de algunos de sus protagonistas y analistas que van pues a hablar sobre los dos temas que tenemos para hoy. El primero, bueno, es algo que está en todas las redes sociales, incluso la televisión cubana constantemente lo está dando, lo está haciendo, y es que el Ministerio de Cultura le ha dado un portazo a los jóvenes artistas cubanos, ha roto el diálogo, rechaza dialogar con los jóvenes artistas cubanos que se habían reunido con el viceministro de Cultura, el señor Fernando Rojas, el 27 de noviembre en el Ministerio de Cultura. Allí el viceministro le prometió una entrevista con el ministro. Bueno, pues el Ministerio de Cultura, las autoridades cubanas, el gobierno cubano en sentido general, ha dicho que no se pueden poner condiciones para un diálogo. ¿Quién pone las condiciones para un diálogo? ¿El gobierno cubano? Es una muy buena pregunta que se están haciendo todos dentro de Cuba. Esto por un lado. Y por otro lado, señoras y señores, el ministro cubano, el ministro de Economía cubano, el señor Alejandro Gil, ha dicho que la existencia de las tiendas en dólares, las tiendas en dólares que todo el mundo está protestando por esta existencia porque no todos tienen en dólares el dólar para pagar. Bueno, pues dice que esto es una decisión de justicia social. Justicia social, la existencia de tiendas de dólares en Cuba. Nos vamos entonces a las noticias.
Las noticias como son.
El Ministerio de Cultura ha comunicado en una nota oficial y además está en todas las redes sociales que tiene el gobierno cubano. Pues ha dicho en esta nota oficial que no se va a reunir con los artistas a los que el viceministro Fernando Rojas les prometió abrir el diálogo el pasado 27 de noviembre, argumentando que tienen contacto directo y reciben financiamiento, apoyo logístico y respaldo propagandístico del gobierno de Estados Unidos y sus funcionarios. Tampoco lo hará, dice, con medios de prensa financiados por agencias federales estadounidenses. El gobierno rompe así de manera unilateral los acuerdos a los que había llegado con los artistas y que ahora se presentan con el nombre de 27N, claro, por el 27 de noviembre, que fue el día del plantón de cientos de jóvenes artistas cubanos frente al Ministerio de Justicia. Allí hubo una manifestación pacífica, se congregaron cientos de personas y bueno, pues derivó en que el viceministro los tuvo que recibir a un grupo de ellos, a 30. Uno de ellos fue el joven artista visual cubano Julio Llopis Casals. Julio Llopis Casals estuvo en la reunión con el viceministro y estaba en la lista de los que se iba a reunir, se reuniría con el ministro de Cultura. Sin embargo, no se dio la reunión, ya hemos visto la noticia, el ministro rompe, los acusa el Ministerio de Cultura, los acusa de cualquier cosa, de estar al servicio de Estados Unidos, que es inaceptable, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nosotros conversamos con Julio Llopis Casals, le preguntamos, bueno, su opinión sobre toda esta situación de tensión, esta situación de ruptura de este diálogo y una serie de valoraciones con Julio Llopis Casals.
Obviamente a mí no me maneja nadie. Yo siempre me gusta insistir que yo soy un hombre libre que no vive en libertad en Cuba. Yo pienso lo que yo quiera sobre lo que quiero, porque es una cosa que aprendí en mi seno familiar y de alguna manera es una cosa que aprendí en mis años de educación, y yo me he educado en Cuba. Yo creo que lo mínimo que yo pudiera hacer es ser consecuente con esto. Esa es una calumnia y una patraña que Sí, no impacta en mí de una manera tan severa, porque yo sé que eso precisamente es lo que tratan de hacer desde el año 71, que los que un grupo de intelectuales le envió una carta a Fidel Castro directamente pidiendo que se interesara de manera particular el caso Padilla, y sabemos lo que sucedió. Fueron tildados, si no de agentes de la CIA, de ser personas manipulables. Es una puesta en práctica de un menosprecio que oscila entre eso, entre una acusación legal muy grave, pero que mínimamente desemboca en el hecho de que te catalogan como ingenuo. Yo por supuesto, a mí no me paga nadie. Yo soy una persona que vive de manera modesta porque así lo he decidido, y simplemente tengo el deseo y tengo la voluntad siempre de a través de las palabras y las imágenes, que son el terreno de lo simbólico que yo puedo manejar, expresarme y estar dispuesto al diálogo desde todo frente. Yo no soy un mercenario, yo no soy un militar, estoy en contra de la violencia y esa va a ser mi postura siempre.
Julio, y finalmente, en el año 2003 se comenzó acusando a muchos opositores cubanos también de estar al servicio de Estados Unidos, de estar pagados por una potencia extranjera, y todo desembocó en la Primavera Negra del 2013, acusados bajo la ley 88, que es una ley que puede condenar a una persona hasta muchos años de cárcel. ¿Tú consideras que el gobierno cubano está en capacidad de aplicar esa ley ahora que está amenazando con que ustedes trabajan para una potencia extranjera?
Considero que sí. Esa es una ley que ellos tienen a mano, porque es una ley que ha sido creada precisamente para estas cosas, pero incluso te diría que pudieran hacer cosas mucho peores. El gobierno cubano tiene en sus manos las leyes, el ejército, la policía y mucho más del 50% del sistema de relaciones entre las personas. O sea, muchas cosas pueden suceder, y como no están dispuestos a ceder, pudieran pasar muchas cosas. A ese respecto, te pudiera decir, en la pregunta anterior te lo contesté, y me gusta creer que así somos todos en el grupo, me gusta creer que así somos miles y miles de personas en Cuba. Ellos pueden tener una postura, pero nosotros somos personas dignas. No somos pagados por ninguna potencia extranjera, ni por la CIA, ni por nada parecido, y son las palabras y las imágenes lo único que tenemos a nuestro lado.
Yo sé que ustedes les están tensando la liga, de una tal manera que yo sé que los tienen bien presionados. Los principales figuras del gobierno los están denigrando. La seguridad del Estado le hace documentales en la televisión prácticamente todas las noches y los acusa de estar al servicio de una potencia extranjera. Los están amenazando, los están persiguiendo, no los dejan reunirse, a unos sí, a otros no. O sea, ¿cuál es el nivel de tensión? Y es la pregunta, ¿cuál es el nivel de tensión que está pasando sobre todos ustedes, sobre todo los del movimiento San Isidro y los que estuvieron muy pegados a esta reunión con el viceministro?
Es una tensión repartida en distintos niveles de intensidad, porque como bien acabas de decir, estamos sufriendo un hostigamiento general todos, pero ese hostigamiento tiene gradaciones. La gente del movimiento San Isidro, por ejemplo, tiene directamente la imposibilidad de salir de sus casas, son acosados doblemente. Luego viene un grado de personas a las que les llaman a familiares, a amigos, utilizan distintos métodos más o menos sofisticados de persuasión. Hay algunos en el grupo que yo supongo que ni siquiera han padecido de manera así tan directa, no ser de manera indirecta por el grupo, este tipo de hostigamiento. Y esto, por desgracia, hace que el sentir en el grupo tenga como una especie de oscilación. No existe la misma intensidad. De todos modos, yo estoy casi seguro de que todos estamos sintiéndonos dolidos por igual, independientemente de la intensidad del dolor de cada cual, por eso mismo, porque somos víctimas de hostigamiento todo el tiempo, de descrédito, y sobre todo estamos padeciendo ahora mismo en carne propia la no voluntad de diálogo, y es una no voluntad que pasa por mentir, pasa por ser grosero, diría yo, y pasa por la intolerancia, en definitiva.
Es Julio Llopis Casals, este joven artista visual cubano, está en la lista de los que se iba a reunir con el ministro de Cultura, y bueno, pues Alpidio Alonso, ministro de Cultura cubano, y que bueno, pues el Ministerio de Cultura dio el portazo y dijo que no había reunión y que se rompía el diálogo. Entre las justificaciones, además de las acusaciones de estar al servicio de Estados Unidos, etcétera, bueno, la justificación es pues un correo, un mensaje de texto, un correo que les llegó al Ministerio de Cultura de este grupo, del grupo de lo que se iba a reunir con el ministro, con algunas condiciones, exigiendo algunas condiciones. Entre ellos, bueno, vuelven a pedir el cese del acoso, que incluirían a los miembros del Movimiento San Isidro, que no estuvieron en la primera reunión de los 30 porque estaban en huelga de hambre y detenidos y reprimidos. Es el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, es el caso también de otros, pero bueno, sobre todo él. Y el gobierno, y además de eso, ellos piden que estuviera un abogado también y que estuviera la prensa independiente, además de la prensa gubernamental, para que se viera lo que estaba pasando allí. El gobierno se justificó estas exigencias del grupo de los artistas del N27 y pues dio el portazo. Yoani Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, que ha estado siguiendo esta noticia pues paso a paso, igual que todos los otros medios, incluidos nosotros acá en Radio Martí. Pero Yoani Sánchez hoy en su podcast Ventana 14 hizo un resumen de esta acción del gobierno cubano.
Y hablando de censura, les recuerdo que en los días pasados hemos hablado ampliamente en este programa Ventana 14 sobre lo sucedido con el movimiento San Isidro y también especialmente con lo ocurrido el pasado 27 de noviembre, que fue viernes también, por cierto, frente al Ministerio de Cultura, cuando se congregaron centenares de artistas, intelectuales, creadores independientes para presionar a las autoridades de la cultura en varios frentes y con varias demandas, entre eso que se cesara la represión y la censura contra los artistas independientes, que hubiera un diálogo entre la institución y estos intelectuales y estos creadores, y bueno, una de las demandas que llevaban era poder tener una segunda oportunidad de conversar con los funcionarios, las autoridades del Ministerio de Cultura, y se esperaba que esta semana ese encuentro fraguara. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado realmente? Me imagino que muchos lo pueden suponer, incluso lo vaticinaron. Lo que ha ocurrido es que el Ministerio de Cultura ha comunicado este viernes en una nota oficial que no se reunirá con los artistas a los que el viceministro Fernando Rojas el pasado viernes, el 27 de noviembre, les prometió abrir el diálogo. O sea, que están desmintiéndose a sí mismos, porque según este comunicado oficial, los representantes, el grupo de una treintena de representantes de los reunidos frente al Ministerio de Cultura, tienen contacto directo y reciben financiamiento, apoyo logístico y respaldo propagandístico del gobierno de los Estados Unidos y sus funcionarios. Escuchen esto, este es el argumento de siempre, esta es la justificación para todo. Hemos hablado de esta justificación en este programa, que lo mismo sirve para explicar por qué no hay papas sobre las mesas de los cubanos, por qué no hay tomates sobre las mesas de los cubanos, que por qué no hay libertades en las calles ni no hay libertad artística. Esto sirve para todo. Es como una especie de aspirina que las autoridades lanzan por delante cada vez que quieren negarse a algo, censurar algo, evitar algún tipo de propuesta independiente. Así que con esto las autoridades rompen de manera unilateral los acuerdos a los que se habían llegado con los artistas, que ahora, por cierto, se presentan con el nombre de 27N, en recordatorio a ese día 27 de noviembre, que fue la manifestación pacífica congregada frente a la máxima institución cultural del país, aunque, señoras y señores, aquí todo el mundo sabe que la cultura la dirige la seguridad del Estado y la policía política como el resto del país. La policía política lleva años, décadas, que se ha adueñado de toda la nación y no hay ninguna entidad, ningún ministerio, ninguna institución que pueda pues oponérsele, que pueda írsele por encima, que pueda dictar algo que a la seguridad del Estado no le guste. Así que en este texto del Ministerio, que reitero se ha publicado este viernes, no se reconocen las razones que llevaron al grupo del el 27N a plantear una serie de condiciones para el diálogo. Ellos, pues instruidos o sabidos ya de que la institución iba a tratar de manipular este segundo encuentro, pusieron algunas condiciones que a mí me parecen las mínimas cuando de encontrarse en igualdad de condiciones, con transparencia y con garantías se trata. Algunas de ellas era la inclusión de prensa independiente. Nuestro diario 14ymedio.com estaba entre los incluidos en esta lista de condiciones para entrar a la segunda parte de las conversaciones y del diálogo, y también, bueno, pues la inclusión desde la parte oficial de figuras de más alto nivel, porque claro, el anterior encuentro fue con un viceministro, y un viceministro, como decimos en Cuba, ni pincha ni corta. Entonces, este grupo de artistas estaba pidiendo que estuviera presente en el diálogo que debería haberse dado esta semana o en los próximos días el propio ministro de Cultura, Alpidio Alonso, y también, nada más y nada menos, que Miguel Díaz-Canel, y también un representante del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia. Bueno, el MINCUL, el Ministerio de Cultura, ha rechazado de plano estas condiciones y el diálogo se ha roto otra vez. Como saben, esto en realidad es una justificación para evitar un encuentro donde quedarían en evidencia lo que ya todos sabemos, que de la parte oficial no hay argumentos, no hay talante de conversación, no hay talante de diálogo, solo hay talante para reprimir, acallar, amordazar y dirigir un país desde el autoritarismo y el totalitarismo. Así que una respuesta totalitaria y autoritaria es la que ha dado hoy el Ministerio de Cultura.
Bien, otra noticia muy comentada dentro de Cuba y tiene que ver con la alimentación, con las tiendas MLC. El gobierno cubano volvió a justificar sus tiendas para la venta exclusiva en dólares como una solución no deseada, dijo el ministro, pero que se ajusta a las circunstancias actuales e incluso se presentaron como una decisión de justicia social y de socialismo, pese a la agresión que ha generado entre quienes tienen acceso a la moneda libremente convertible y los que no la tienen. En su intervención en la mesa redonda, el viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, atribuyó el endurecimiento del embargo a pérdidas de 5,000 millones de dólares en el año 2019, y por eso dice que hay que poner los artículos de primera necesidad en las tiendas por divisas. Esto ha producido muchísimas reacciones dentro de Cuba, y entre ellas también reaccionó en exclusiva para este programa Las Noticias Como Son el economista Omar Eberleni Pérez, ex catedrático de la Universidad de La Habana, fue miembro del Centro de Investigaciones de la Economía Cubana. Vamos a escuchar lo que dice este reconocido economista.
Mira, yo creo que la explicación que dio el ministro de Economía sobre las tiendas en MLC es una cosa lógica. Es decir, a mí como economista no me dijo nada nuevo, sino que dio una explicación que yo creo que es correcta. El problema es que no se ha dicho lo que la gente espera, cómo resolver esa situación. Es decir, se entona mucho la palabra esfuerzo, pero las personas no ven los resultados. Y en la medida que tú te demoras con las otras medidas que sí van a ir a mejorar esas tiendas, que van a abastecer durante un periodo de tiempo mediano, SUC o llámese CUP. Es decir, ellos, por un lado, se han demorado en la reforma monetaria. Yo sé que hay condiciones sociopolíticas complicadas, pero en la medida que se demoran, las expectativas racionales de los economistas llevan que todo el que tiene un producto de vender lo va a vender más caro porque sabe que después van a subir los precios. Es una lógica racional de las personas. En otro sentido, en la medida en que tú tengas problemas de desabastecimiento en las tiendas en CUC o CUP y ya has abierto tu frontera, volvieron de nuevo las personas que salen al exterior a buscar los productos que aquí faltan y por lo tanto tienen un mercado. Es decir, se complican por gusto. Y por otro lado, hay otras medidas que no se hablan. ¿Por qué no hablaste ya de la exhortación de los trabajadores por cuenta propia a tener su lista negativa para saber realmente en qué concentrarse? O sea, no se habla de la esfera productiva, se habla de la gran empresa estatal, que estaría bien, perfecto, la empresa estatal, pero eso no conspira con lo que puede hacer el sector privado, que es donde yo pienso que también hay reserva. No voy a descalificar la empresa estatal, yo creo que la empresa estatal tiene un rol que jugar, pero hay otras formas de propiedad. No se habla nada de la pequeña y mediana empresa. Una pequeña y mediana empresa con capacidad de importar directamente, el Estado se quita un peso de encima, porque yo puedo decirle a un productor X, usted puede ahora importar libremente los insumos que necesita y traer y ofertar más bienes, pero eso no se hace. Es decir, sigue con esa mentalidad socialista, centralizada, planificada de arriba, y yo creo que eso no es lo que está esperando la población. Yo sí estoy de acuerdo que esas tiendas en MLC se dieron en un contexto en el cual se necesita tener ese dinero para poder abastecerla. Pero personalmente creo que no están abastecidas. Las personas siguen hablando de las tiendas en MLC, pero yo he tenido la oportunidad de visitar varias tiendas y tampoco tienen lo que uno espera. Porque esas tiendas, aunque yo tenga dólares, no puedo comprar ni café, ni puedo comprar leche, no puedo comprar refresco, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esa explicación de las tiendas en MLC, yo la vi correcta desde el punto de vista economista, la lógica es esa, pero es que no, la gente terminaron, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo el Estado va a garantizar el CUC y el CUP las tiendas? Si no trabajas en todas las formas de propiedad posible para tenerla abastecida, entonces no me digas a mí que yo voy a comer en junio del año 2021. Yo necesito comer mañana. ¿Por qué no se exploran otras variedades como poner un supermercado o en consignación de alguna compañía extranjera que no tiene que ser de Estados Unidos? Puede ser mexicana, puede ser europea, puede ser española. Que esa empresa se dedique a traer todos los insumos y todos los costos van por ahí. Y el Estado cobraría una comisión, algo así como un IVA. Pero un IVA bajo, puede ser un 5% sobre las ventas que se hagan ahí, pero es un 5% que iría al Estado y con eso compraría a sus propias tiendas. Es decir, hay que buscar variantes porque el tiempo apremia y el desabastecimiento cada vez es mayor. Ellos pueden decir que se han importado 4 veces más pollos que en marzo, pero de todas maneras las colas de pollo siguen y ahí sigue siendo insuficiente para una gran parte de la población. Al establecer controles de precios, en lo cual no estoy de acuerdo, yo sé que los precios están altos y me afecta a la vida cotidiana, pero lo que ha pasado es que como ha habido inspecciones los últimos 2 o 3 días, porque los precios estaban elevados, ¿qué hicieron los que tenían esos bienes? Lo han escondido y por lo tanto ahora se afecta al pueblo. Es decir, ahora usted sale a buscar carne de cerdo y no hay, se ha vuelto a perder en La Habana porque pusieron un tope. Cuando hablas con los vendedores, te dicen es que el campesino le sigue manteniendo el precio a él y el Estado se lo quiere imponer a él. Entonces al final no sé quién tiene la razón. Conclusión, no hay puercos como había días anteriores. Entonces, ¿qué el control de precios no puede evitar la venta de productos? Porque para hacer un control de precios el Estado tiene que tratar de competir también en ese mercado para lo que deje de producir el privado, que no quiere aceptar un alto precio, un bajo precio, pero el Estado concurra a ese mercado. Entonces, bueno, al final sigue afectándose la vida de los cubanos de a pie.
Interesante lo que nos dijo Omar Eberleni Pérez desde La Habana. El ministro Alejandro Gil vuelve a defender, insiste, que el déficit de divisas que hay en el país es lo que pues prácticamente hay que poner entonces en el mercado ofertas en divisas, o sea, en dólares, para con lo recaudado abastecer otros sectores. Hay un economista cubano muy reconocido, Pedro Monreal, también es catedrático de la Universidad de La Habana, que dijo que para, y esto lo puso en Twitter, para captar divisas no es necesario que la oferta se venda en divisas. Estas se captan en casas de cambio y en bancos. La oferta puede venderse en moneda nacional, como ocurrió hasta hace poco. La dolarización no es compatible con el modelo que inicialmente se diseñó. el desabastecimiento, dice Pedro Monreal, el desabastecimiento de las tiendas que vendían en CUC o en CUP, peso cubano, se debe al mal mecanismo de asignación de divisas. Es una deficiencia de distribución, no de captación de divisas. Parcelar parte de esas tiendas al pasarlas a operar en divisas contradice la unificación monetaria. Y es cierto, es que hay muchos economistas que dicen que la verdadera dualidad monetaria va a comenzar ahora. O sea, por un lado desaparece el CUC, pero está el CUP, el peso cubano, y al mismo tiempo entonces el dólar, pues prácticamente dirigiendo la economía del país. Una complicación en la que se ha metido el gobierno cubano y aparentemente no sigue la recomendación de los que sí saben, como por ejemplo Omar Eberleni Pérez y Pedro Monreal, entre muchos otros que han aconsejado al gobierno, pero no hacen caso. Hasta aquí entonces, pues esta tertulia de hoy, hablada por sus protagonistas aquí en Las Noticias Como Son.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, bueno, pues acá en Las Noticias Como Son, les saluda como de costumbre Amado Gil, y vámonos a un tema que siempre en este programa hemos cubierto, y lo hemos cubierto siempre en primera línea. ¿Por qué? Porque, como yo siempre digo, las noticias de Venezuela, al igual que las noticias de Cuba, pues muchas veces el que vive en una provincia de Cuba no se entera lo que pasa en La Habana, porque el gobierno cubano no tiene libre información. De igual manera digo que lo que pasa en Venezuela, el gobierno cubano lo informa dentro de la isla de una manera casi siempre tergiversada. Incluso en la otra cadena que se ve en Cuba, que es Telesur, ya sabemos cómo funciona Telesur y lo que es Telesur. Pues bien, en Venezuela va a haber elecciones. Hay elecciones el 6 de diciembre. Elecciones que, como todos conocen, la oposición ha dicho que no va porque no hay garantías. Es una elección que, pues, el presidente Maduro, el presidente en disputa, como muchos le llaman, el dictador Maduro, como otros le llaman, está tratando de resolver un problema y de legalizar hasta cierto punto, si es que lo puede lograr, una asamblea nacional y de alguna manera terminar de desactivar, digo terminar porque la ha desactivado en gran medida, la otra asamblea nacional, que es la que sustenta a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Bien, la situación es grave, y digo que es grave porque dentro de todo esto hay millones de venezolanos pasando hambre, millones de venezolanos que no tienen acceso a la salud, que tienen problemas de medicina, porque además de esto ahora hay sanciones por parte de Estados Unidos a una empresa china que se había detectado que estaba tratando de espiar electrónicamente, cibernéticamente a muchos dentro de Venezuela. Y es decir, hay un compendio de noticias, y hemos invitado a alguien que nos va a ayudar a entender un poco lo que está pasando dentro de Venezuela. Hace ya algún tiempo no lo teníamos en el programa, me refiero a Ramón Muchacho, político venezolano, exalcalde del Chacao, edita la página informativa La Ceiba, que yo casi todos los días me la leo. Ramón Muchacho, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias, Amado, a ti por esas palabras, esa introducción. Siempre un placer hablar contigo.
Bien, el domingo, o sea, el 6 de diciembre, elecciones en Venezuela. ¿Qué son estas elecciones? Vamos a ponerlo en contexto.
Sí, lo importante es comenzar explicando que hay una convocatoria a unas elecciones, entre comillas, hechas por Nicolás Maduro, pero que no tienen, primero, no cumplen las condiciones mínimas para ser consideradas unas elecciones, y mucho menos unas elecciones democráticas. Pero además, Amado, para tratar de ser en esto muy objetivos, el mundo no las reconoce. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos no reconoce ese proceso. Europa, la Unión Europea, no reconoce ese proceso. La OEA, la Organización de Estados Americanos, y los países que la conforman, y especialmente los que conforman el Grupo de Lima, no la reconocen. Entonces, es un proceso donde las democracias del mundo, el mundo libre, no lo reconoce y lo rechaza. Y de hecho hicieron la mayor presión posible para tratar de evitarlo o posponerlo, cosa a la que Nicolás Maduro, el dictador, no accedió. Los únicos que podrían respaldar eso son los aliados incondicionales de Maduro, como China, Rusia, Cuba, etcétera. Pero el mundo libre rechaza abiertamente ese proceso el 6 de diciembre, que no es más que un intento de Nicolás Maduro, uno más, por acabar con la legítima Asamblea Nacional, que a su vez es la que conforma y da sustento y pie al gobierno interino que en este momento preside Juan Guaidó.
Mi pregunta es, tú estás hablando hacia el exterior, no va a contar con el apoyo, las elecciones no van a ser reconocidas, igual es que no fueron reconocidas las últimas elecciones, etcétera, etcétera, por eso se mantiene Juan Guaidó como presidente encargado y presidente reconocido por muchos países, yo diría los principales países del mundo. Al interior de Venezuela, porque una cuestión es hacia afuera, una cuestión es hacia adentro, y nosotros los cubanos estamos acostumbrados muchas veces que por muchas denuncias que pasan en el exterior, si dentro del país los mecanismos no se dan, pues prácticamente el apoyo exterior no incide directamente en la situación interna. Al interior de Venezuela, ¿está incapacidad Nicolás Maduro en este momento, el gobierno de Nicolás Maduro en este momento, de desactivar completamente la Asamblea Nacional electa por el pueblo, que es la que tiene al frente a Juan Guaidó, una vez que pasen estas elecciones? ¿Cuál será la panorámica de Venezuela una vez que pasen estas elecciones y Nicolás Maduro se alce con una nueva Asamblea Nacional?
Sí, esa es una buena pregunta que todo el mundo se hace y difícil de responder, difícil de prever los escenarios, pero voy a comenzar por el más grave. Y es que hoy, en este momento, mientras tú y yo estamos hablando, no podemos descartar que tan pronto como el 6 de enero, tan pronto como, recuerda que las elecciones son el 6 de diciembre, pero la nueva asamblea, esa asamblea, entre comillas, que surja de esas elecciones del 6 de diciembre, se instalaría el 5 de enero, que es la fecha en que se instala la Asamblea Nacional de Venezuela. Entonces, tan pronto como el 5 de enero, podría comenzar a desatarse otro nivel de persecución contra la oposición venezolana y muy especialmente contra Juan Guaidó. Entonces, como te decía, voy a empezar por lo más grave. Nosotros podríamos tener los primeros días de enero a Juan Guaidó severamente perseguido, preso o refugiado en alguna embajada o en el exilio, en fin. Creo que vienen momentos muy duros para la oposición venezolana porque pareciera que Maduro, que hasta ahora Maduro se ha llevado preso al entorno de Guaidó, ha reprimido a la oposición, ha hecho de todo, pero no se ha llevado preso a Guaidó, no se ha atrevido a dar ese paso. Pero todo hace pensar que él está esperando que pasen las elecciones y que se instale una nueva asamblea ilegítima, obediente a él, presidida por su esposa Cilia Flores o por Diosdado Cabello o por Jorge Rodríguez. Está esperando que esa asamblea se instale para entonces él, a los ojos de sus seguidores, de su gente, decir, bueno, ya Guaidó no es ni es diputado ni es nada y no lo vamos a llevar preso. Entonces, creo que vienen momentos muy duros para la oposición en Venezuela, sea lo que sea el 6 de diciembre, salgan o no salgan a votar. A ver, los venezolanos, la otra parte de tu pregunta, los venezolanos están pasando hambre y en una situación muy grave. Algunos saldrán a votar, unos obligados, unos para conseguir una bolsa de comida, otros porque, bueno, porque todavía hay un porcentaje venezolano que cree en la revolución. No sé si son el 5, el 10, el 15, el 20, pasa lo mismo en Cuba. Pasan hambre, pero creen en la revolución, pues está bien. Pero la inmensa mayoría de los venezolanos ni cree en la revolución, ni está con el régimen, y lo que está viendo cómo hace para sobrevivir. Y el régimen está haciendo todo lo posible para que esos venezolanos salgan a votar y convaliden de alguna manera el proceso. Entonces, a unos los amenaza, a otros les ofrece premios y comida. Es decir, tiene la zanahoria y el garrote. Al que me haga caso le doy un poquito de zanahoria y al que no me haga caso le doy garrote.
Bueno, de hecho, hay declaraciones de Diosdado Cabello diciendo que el que no vote, o sea, que para el que no vote no hay comida. El hombre salió después a justificar y decir, creo que o sea, metió la pata mucho más después cuando justificarse. Pero este hombre ha dicho, el que no vote no tiene comida. ¿Cómo puede decir eso un funcionario de un gobierno en el siglo XXI?
Bueno, eso armó un escándalo, eso fue un escándalo ayer, esa declaración fue un escándalo dentro y fuera de Venezuela y en las redes sociales se juntó además con la indignación de muchos venezolanos porque es que además de que en Venezuela no hay comida, falta comida, hay gente hambrienta, hay niños desnutridos, está certificado por organismos internacionales y está a la vista del que quiera, pero es que además hace 3-4 días habrá visto las noticias y un arrase con una de las fundaciones que se dedica a alimentar a niños y a personas necesitadas en los sectores populares, que alimenta la solidaridad. El gobierno acabó con esa fundación, la proscribió, la persiguió, la allanó, en fin. Y en ese contexto, en ellos dado, dice una cosa como esta, que efectivamente después salió esa, bueno, que no, que es lo que le está diciendo a las mujeres, que no le iban a dar de comer a los hombres, pero que eso tenía otra connotación. Y cuando explicó la connotación que tiene, que es sexual y sexista, quedó peor. Es decir, comentario machista, un comentario absolutamente irrespetuoso, discriminatorio. Bueno, en fin, que como dice, no aclares que es peor, no expliques que es peor. Pero es... Óyeme, es el día a día en Venezuela, el irrespeto, el gobierno de los que se creen dueños de todo, que no necesitan el apoyo popular. Ellos no importa que digan lo correcto o lo incorrecto, no importa que tengan apoyo o no de la gente, porque la dictadura de Maduro no se sostiene por el apoyo popular ni por las instituciones democráticas. Se sostiene única y exclusivamente por la fuerza de las armas. Armas que usan contra el pueblo, la han usado muchas veces y están listas para ser usadas tantas veces como el dictador las necesita usar para mantenerse indefinidamente en el poder. Una verdad muy dura, pero evidente.
Bueno, se demostró cuando las protestas populares mataron y hay muertos y están, bueno, en la historia. Y
Las protestas del 2014 y en las del 2017, pero además entre las otras y en tiempos de no protestas también, inclusive este año en que no ha habido esas grandes protestas como 2014-2017, está certificado que las FARC han matado más de 150 personas, opositores. Bueno, digamos, todo lo que estoy diciendo está certificado y registrado por organismos internacionales, ¿no? Una cosa muy, muy grave. El informe de Bachelet deja constancia de eso. Nada más y nada menos que el informe de Michelle Bachelet, a quien nadie puede acusar de derecha, de extremista, para nada. Una presidenta socialista con un récord histórico de una vida militando en el socialismo y que desde Naciones Unidas, un organismo que nadie puede decir que esté controlado por Estados Unidos, sino todo lo contrario, que sea un organismo de la derecha internacional, sino todo lo contrario. Esa Comisión de Derechos Humanos fue a Venezuela y no pudo dejar de decir las cosas que vio allá, que son terribles. Las violaciones de derechos humanos más masivas que podemos imaginar.
Son tan obvias que hay que decirlas, ¿no? Por cualquiera. Ramón, muchacho, hay un escenario, y lo planteaste, pero este escenario, y quiero regresar atrás porque me llama muchísimo la atención, yo lo he escuchado por otros analistas también venezolanos, y es el escenario de que Juan Guaidó tenga que salir al exilio, tenga que salir del país. A mí me llama la atención, ¿sería entonces un gobierno en el exterior, como puede ser, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que está en el exterior, se reúne, toma decisiones, toma todo, yo lo veo, me mandan las informaciones, pero está en el exterior? Si Juan Guaidó se ve en la obligación, o cárcel o exilio, me imagino que desde la cárcel no podrá ni hablar, desde el exilio al menos podrá hablar y tendrá solidaridad. ¿Qué pasaría? Yo creo que sería una gran victoria para Nicolás Maduro, y lo digo de esta manera, no sé si tú lo consideras así, pero una salida del país de Juan Guaidó sería, si no es una victoria, por lo menos un peso grande que se quita Nicolás Maduro y su gobierno dentro del país.
Así es, pero primero te pregunto, Amado, y te voy a dar mi opinión, por supuesto, ¿qué sería mejor para la oposición y peor para Maduro si tú pudieras escoger entre dos escenarios? Uno, escenario uno, Juan Guaidó preso en el helicóptero de la sede del SEBIN en Caracas. Escenario 2, Juan Guaidó en el exilio. Digo, si tú pudieras, y entiendo que esto es totalmente especulativo, ¿cuál crees tú que sería mejor para la oposición y peor para Maduro? ¿Tienes alguna predilección por alguno?
No, realmente los dos son negativos para la oposición.
Bueno, y ahí das en el clavo. No hay, nosotros, la oposición venezolana, esto es típico de las dictaduras, no tenemos óptimos. Es decir, para nosotros no hay una solución, una alternativa óptima. Aquí es como el que puede escoger entre morir en la horca o en la silla eléctrica. ¿Ok? Sí, puedes coger, pero vas a morir. Entonces, es muy complejo porque tener a Juan Guaidó preso probablemente no ayude de mucho. Y tenerlo en el exilio, efectivamente, como tú dices, bueno, es muy difícil sostener la idea de un gobierno en el exilio indefinidamente. Es decir, puede estar en el exilio, puede ser conocido por el mundo, pero, oye, pasarán los meses y pasarán los años, y eso son cosas que se van desgastando, porque además los gobiernos, la legitimidad proviene del voto, y eso de vez en cuando lo tienes que relegitimar, y en Venezuela no hay forma de relegitimar un gobierno por la vía del voto. Es decir, lo único legítimo que queda es esta Asamblea Nacional, que fue electa en el 2015, pero vamos a estar claros, en el año 2030 no podrá tener la misma legitimidad que tuvo cuando fue electa en el 2015, pues porque es que es natural que se cumplan ciclos y que se tengan que renovar los poderes y se tenga que relegitimar a los funcionarios. funcionarios, pero la dictadura tranca el proceso y no permite que nadie se relegitime. Bueno, no hay elecciones. Si hubiera elecciones, lo relegitimaríamos todos, pero no hay forma de relegitimarse, ¿no? Entonces, bueno, es un juego muy complejo. Tal vez ahí la pregunta, Amado, es, tomando en cuenta que el gobierno de Guaidó, el gobierno interino y la oposición no tienen prácticamente poder interno en Venezuela. Dentro de Venezuela se hace lo que dice el dictador, punto, a la fuerza. No hay leyes, no hay tribunales, todo está al servicio del dictador, como pasa en Cuba, no es nada del otro mundo lo que te cuento. Como el poder que tiene la oposición y el gobierno interino radica en que es reconocido por el mundo y en que controla de hecho activos el de la República en el exterior, como Citgo en los Estados Unidos, como Monómeros en Colombia, o como el oro monetario, que los 1,000 millones en oro que están en las bóvedas del Banco de Inglaterra en Londres y que no las puede tocar Maduro hasta ahora sin autorización de Guaidó. Ese tipo de cosas son un poder real, no es simbólico, es un poder verdadero. La Junta Directiva de Círculo la nombra Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. O sea, no es una cosa simbólica, es como dijo una vez todo, es combólica. Okay, entonces el tema es cómo hacemos para no perder eso. ¿Cómo hacemos para que quede ese gobierno interino que puede estar encabezado por Guaidó o por la persona que decide la Asamblea Nacional, de la forma en que la oposición pueda recomponer esto y mantener el control sobre esos activos para impedir que Maduro le ponga la mano a los pocos activos que hoy están fuera de su alcance porque están fuera de Venezuela y están en países democráticos que no reconocen su autoridad? Hay que ver cómo se salvaguarda eso porque son activos para los venezolanos que están empobrecidos y pasando hambre, y esos activos hay que salvaguardarlos para ellos porque en algún día, Dios quiera, serán la palanca para el desarrollo, el rebote y la recuperación económica de Venezuela, Dios quiera.
Basado en este escenario, ¿cómo es que Nicolás Maduro puede soportar entonces el peso de la economía, que no la tiene, y solamente apoyado por China y Rusia y Cuba? Solamente esos tres países e Irán, no sé, Turquía, esos pocos países pueden sostener a un gobierno.
Oye, pero es que ya va, un momentico, Amado, no, estás partiendo de un supuesto negado. Fíjate, Cuba y Venezuela, lo que bueno, especialmente Cuba, que son las mentes que crearon este sistema, nosotros lo heredamos y lo hemos tal vez en Venezuela puesto en práctica muy bien, pero es que en Cuba Fidel logró algo que los comunistas antes que él no lograron. Los comunistas, el comunismo en Rusia y en Europa terminó cayendo por la crisis económica permanente y porque la gente quería vivir mejor. Pero en Cuba desarrollaron el sistema de manera tal que la gente fuera muy pobre y se acostumbraran a vivir pobres y se quedaran en la pobreza para siempre. Y el sistema funciona es con pobreza, no funciona con riqueza ni con clase media, funciona con pobreza. Entonces, Nicolás Maduro, entre más se ha destruido la economía venezolana, más se ha fortalecido y más venezolanos salen por las fronteras y envían remesas de regreso, como en el caso de los cubanos. Entonces, el sistema funciona perfectamente con pobreza y sin comida. Si tú cambias esa receta, a lo mejor se echa a perder la cosa. Mañana empieza a haber inversiones en Venezuela y se quitan las sanciones y la gente regresa con su dinero a invertir y aparece la comida y capaz y le va peor a Nicolás Maduro. El sistema cubano y venezolano está funcionando perfecto para los dictadores como está, con pobreza y con hambre, ellos por siempre. Eso es lo importante para mantenerse. Y muchos que se van al exterior y muchas remesas que regresan. Ellos no quieren el regreso, Amado. Olvídate que ahí la preocupación, yo cómo hacemos. No. Quieren proveer lo mínimo necesario para poderse mantener, para que funcionen algunas cositas, para que los militares se mantengan firmes. Pero no, el sistema no funciona con riqueza. No funciona con prosperidad.
De hecho, el hambre en estos sistemas es un arma de control.
Es el mayor arma, la más poderosa arma de control social que puede haber, y además es inhumana, es criminal utilizarla.
No quiero que se me vaya el tiempo, se me ha ido y otros temas también sumamente importantes, ¿no? Pero esta compañía china, CEIC, de esta corporación china, ha sido sancionada por el Departamento del Tesoro, pero lo increíble es que estaba haciendo, y lo estoy leyendo ahora de la publicación La Ceiba, esta publicación que hace todos los días y que me encanta leerla, pero bueno, más allá de eso, estamos hablando aparentemente de una inteligencia artificial para controlar, para vigilar a opositores. ¿A ese nivel estamos ya dentro de Venezuela?
Sí, lamentablemente sí. Fíjate, en materia tecnológica, los grandes asesores de la revolución y de Maduro son los chinos. En temas, por ejemplo, en Venezuela ya hay una larga historia de bloqueo selectivo contra medios opositores y portales opositores en Internet. ¿Okay? Recordemos que los periódicos de papel desaparecieron. Desaparecieron por muchas razones, incluyendo que el gobierno no les dio para los dólares para comprar el papel e importarlo. En Venezuela no se fabrica papel periódico. Pero bueno, en ausencia de los periódicos quedan los portales de Internet. Los medios radioeléctricos, televisión y radio están censurados y son muy fáciles de controlar para el gobierno. Ahí no tienen problema. Eso es muy fácil de controlar. El problema es el Internet. Y el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, ha estado bloqueando portales importantes como La Patilla, como El Pitazo, los portales informativos que están dando noticias en Venezuela relevantes. Están censurados. El gran proveedor de Internet es el Estado, a través de la Compañía Anónima Nacional Teléfono de Venezuela, CanTV, y por ahí bloquea. Y lo hace con tecnología china, ¿ok? Pero además no llega hasta ahí. Ha habido muchos reportes a través de los años, y ahora el Departamento de Estado parece confirmarlo, donde los chinos han entregado han implementado sistemas de inteligencia artificial que permiten reconocer, imagínate tú, los rostros, las placas de los vehículos, hacer el tracking de dónde están dirigentes opositores, militares activos, etcétera, etcétera. Y estas son cosas, Amado, que hoy en día son muy sencillas. Es decir, tú sabes, existen, incluso hay aplicaciones no solamente militares, aplicaciones civiles, comerciales, para reconocimiento de placas, reconocimiento de carro. Bueno, hoy en día tu teléfono te reconoce, tu huella, tu cara, ¿no? Tu propio teléfono. Entonces, hay tecnologías muy avanzadas en este sentido y en el mundo libre, estamos preocupados porque el gobierno puede usar esa data de manera incorrecta. Imagínate tú en el mundo no libre y en dictadura como la de Maduro, esa tecnología en manos del gobierno siendo utilizada con asesoría china, lo que implica y los peligros que implica. Si nosotros hoy le tenemos, si aquí en el mundo libre tenemos miedo a Facebook o al otro, o al que el teléfono y que mi data y dónde está mi data y qué está haciendo el gobierno con mis datos y con mi foto y con mi cara y con mi huella, imagínate tú allá donde el gobierno tiene poder absoluto, nadie lo controla y tienen tecnología de punta para el mal, para delinquir y para perseguir.
De hecho, pongo el ejemplo, en Cuba hay una periodista, Camila Costa, una periodista de Cubanet, de la página digital Cubanet, que ha tenido que solamente producir llamadas a través de WhatsApp, no puede producir llamadas a través de su móvil, porque cada vez que activa el móvil y llama por teléfono, la localizan y la detienen. Lo que pasa es que ella no vive en La Habana, no tiene dirección de La Habana, y las autoridades están insistiendo que abandone La Habana y se vaya para su provincia original. No la quieren en la capital, que es donde se producen las noticias. Así que eso, o sea, estamos hablando que algo que lo usa el gobierno cubano, así que, bueno, en Venezuela también. Eso bueno, lo decías tú, es copia lo que es la estructura de las dictaduras, ¿no? Volviendo, y ya con esto vamos a ir concluyendo, Ramón, muchacho, volviendo al panorama de Venezuela. O sea, de Venezuela a Estados Unidos me refiero, y con esto quiero terminar. La elección de John Biden como presidente de los Estados Unidos, que tomará función en enero, ¿preocupa a los venezolanos exiliados? He escuchado a algunos decir que quizás Biden no tenga la misma política que Trump hacia Venezuela. Y la pregunta es, bueno, ¿y la política de Trump hacia Venezuela de sanciones y sanciones a dónde ha llevado? ¿Qué él ha permitido? ¿Qué cambiará Biden? Yo me imagino que es una preocupación para muchos de ustedes en el exilio y para muchos venezolanos dentro del país también.
Bueno, esto es un temazo, no sé, dejaste esto para el final cuando queda poco tiempo y podríamos hablar horas de este tema, ¿no? Pero te lo voy a resumir de la siguiente manera. Entre los venezolanos, dentro y fuera de Venezuela, Trump fue un presidente bastante popular. Tal vez por su enfrentamiento directo, radical y con Maduro, hizo que tanto dentro, porque incluso en encuestas que he visto, algunas encuestadoras venezolanas, cuando encuestaron sobre los líderes venezolanos, incluyendo a Trump, y Trump salía mejor posicionado que cualquiera, increíblemente, para los venezolanos dentro de Venezuela. Y aquí no es un secreto que la comunidad venezolana se identificó muy fuertemente con Donald Trump por esa línea dura contra Maduro. Ahora, bueno, todo parece indicar que los americanos escogieron presidente, escogieron a Joe Biden, y eso hace que tengamos una incertidumbre en el sentido de que con Trump teníamos claro qué podíamos esperar. Con Biden se abre un compás. Ahora no sabemos exactamente qué esperar. Ellos han, digamos, Biden y su equipo han ido lanzando algunas ideas, han ido diciendo cosas como que no reconocen a Maduro y ese tipo de cosas, pero definitivamente esa línea no es de esperarse que no sea tan dura, tan radical, tan frontal como ha sido la de Donald Trump contra Nicolás Maduro, lamentablemente, desde mi punto de vista, ¿no? Ahora, por otra parte, también hay quienes dicen, bueno, un momento, venimos de 4 años de política durísima contra Maduro y Maduro está cada vez más fuerte. Entonces, a lo mejor ese no es el camino. A lo mejor vamos por el camino de Cuba, donde las sanciones vamos a estar 50, 60 años con sanciones, con bloqueo, y Maduro se queda para siempre. Pero también hay la otra perspectiva que dice, bueno, a lo mejor hay que intentar otras formas de aproximarse, y a lo mejor Joe Biden puede intentarlo. Ahora, yo te digo, Amado, lamentablemente mi pronóstico es muy negativo. Yo, a pesar de que soy una persona muy optimista por naturaleza, creo que en nuestros países, Cuba y Venezuela, en el caso particular de Venezuela, no importa si vas con la línea dura de Trump o vas con una línea más suave, tipo Biden y una apertura. Pase lo que pase, estos gobiernos, hay algunas cosas que tienen claro estos regímenes. Uno, no van a ceder el poder de ninguna manera. Y dos, solo salen por la fuerza. Entonces, de ahí para abajo pueden negociar sanciones, negociar acuerdos, un día están negociando. Pues ellos pueden soltar presos políticos, pueden entregar alcaldías y gobernaciones, pueden hacer cualquier cosa, menos uno, entregar el poder, y dos, irse voluntariamente a por las buenas. Entonces, mira, no, con esto lo que te quiero decir es que este Trump o Biden en la Casa Blanca, probablemente el futuro de Venezuela sigue estando muy complicado, mientras que Maduro use las armas para someternos y nosotros no tengamos la fuerza como pueblo para dar al traste con ese régimen.
Solamente a eso puedo agregar yo, ¿no? Como cubano, en este caso, periodista cubano, que en épocas de Obama, cuando el presidente Obama trató de suavizar toda la política de restricciones contra Cuba o contra el gobierno cubano, hubo un momento en que el gobierno cubano llamó a Obama imperialista. Incluso Fidel Castro, que estaba convaleciente, estaba enfermo, fuera del poder, escribe un artículo que era el Gran Hermano, ¿no? Criticando toda la posición de Obama por tanto acercamiento a Cuba. Es decir, estos regímenes cuando te acercas se ponen nerviosos porque las políticas de acercamiento no les convienen, porque pierden control. Y cuando eres duro, pues entonces reaccionan de una manera más tajante porque eres duro. En otras palabras, lo dijiste tú, son gobiernos que no van a abandonar nunca el poder, sea cual sea la política del exterior. No sé si quieres agregar algo más para concluir.
Oye, no, agradecerte la oportunidad, gracias por hacerle seguimiento al caso de Venezuela y, bueno, salud, prosperidad y sobre todo libertad a nuestros pueblos, que tanto la necesitan.
Así es, muchísimo, eso sí es verdad, sobre todo Venezuela, que tiene una situación increíble. ¿Quién lo iba a decir? Hay muchos que dicen que Venezuela en este momento está en un punto casi que peor que Cuba. Increíble, es así. Ramón, muchacho, muchísimas gracias, felicidades también a ti, por supuesto, personalmente, gracias por estar con nosotros, y por supuesto que el tema de Venezuela es parte nuestra en este programa Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias, Ramón, muchacho, un placer haber hablado contigo. Y a todos ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias también por la sintonía. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Constitución de Rhode Island de 1663, la primera constitución colonial.
En 1663, el rey Charles II aprobó la Constitución Real de Rhode Island, que estableció el reconocimiento real de la colonia de Rhode Island y de las plantaciones de Providence. Dicha constitución delineaba muchas libertades para los colonos, incluyendo la libertad de religión y la creación de un gobierno civil con elecciones anuales. Establecía también los límites de la colonia y prohibía que la colonia atacara otras colonias o a tribus de nativoamericanos. Permaneció en efecto por espacio de 180 años, haciéndola la constitución más antigua, cuando finalmente fue reemplazada en 1843.
Contrario con lo sucedido con otras constituciones coloniales, preservó el derecho de los colonos a la total soberanía, garantizándoles que pudieran producir sus propias leyes, elegir su propio gobernador y una protección total a la libertad de religión.
La Constitución establecía que ninguna persona residente de la colonia podría ser molestada, castigada, perturbada o que se le llamara la atención por cualquier diferencia de opiniones en asuntos de religión.
El documento constitucional permitía que los colonos eligieran a sus propios funcionarios de gobierno y que aprobaran cualquier ley, siempre que no fuera contraria a las leyes de Inglaterra, permitiendo que los legisladores basaran su criterio en la naturaleza y en la constitución del lugar y de los pobladores locales.
Sus principios de libertad, de religión, de elecciones democráticas y de autogobierno fueron implementados en 1789 en la Constitución de los Estados Unidos de América. El principio de libre ejercicio de religión y la prohibición de que el Estado establezca la religión está confirmado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia.